Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros.
16:29 en la tarde de Uniradio. Estamos escuchando Half de Makoto Kawamoto. De este, esto lo saqué de la serie de anime de Samurai X. Es uno de los, no los openings, sino el tema de cierre, que está en, creo, en la segunda temporada. ¿Por qué traje esto a colación? Porque vamos a meternos de lleno en la segunda parte de nuestra saga de escritores japoneses. Y para eso está nuestro queridísimo Jorge Diomedes.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Que yo me ausenté.
Se ausentó.
Muy a mi pesar el jueves pasado, pero la escuché con mucha atención y me puse muy contento de los autores de los cuales se estaba hablando y desde el punto de vista que se estaba hablando. O sea que ya vine cargadito, vine con bien. Ganas de hablar sobre literatura japonesa, que tiene un montón de singularidades que ya estuvieron repasando, pero que ahora... me perdí. ¿Dónde vamos a arrancar? ¿En qué momento arrancamos?
¿Desde bueno,
dónde
en sale? Realidad... Para explicitarlo un poco mejor, quizás retomamos en el momento que estamos recién charlando, que es cuando la armada de Perry, del almirante norteamericano, llega a los puertos de Japón en 1855, y a esa sociedad que se había aislado durante 2 siglos y medio del planeta, les entrega un ultimátum de o abren la sociedad japonesa al comercio y a la influencia occidental, o directamente bombardean la población civil de los puertos. Les da un año de plazo. Esto va a ser absolutamente definitorio en una multiplicidad de sentidos. Primer punto, por lo que resuelve la sociedad japonesa y cómo lo resuelve. Y punto dos, por lo que estaba pasando en el resto del planeta en ese momento. En ese momento tenés, bien cerquita, en China, la auténtica Segunda Guerra del Opio. La Guerra del Opio había surgido en base a que la monarquía decadente de China, o sea, la emperatriz, que ya prácticamente no controlaba China, igual define como política de Estado de que el opio producido en la India y que ingresaba en manos de los traficantes británicos a China estaba asesinando a su población. O sea, era un remedio de
Vázquez. Claro, era, yo tuve, hace un tiempo me puse a leer grandes drogadicciones de la historia y ese fue uno de los temas, sí, de Estado, ¿verdad?
Ahí está, muy bien. Este aquí.
O aparte, López después es heroína, por ejemplo.
Sí, claro, es claro, lo mismo, es lo mismo, la, base, la amapola.
Muy bien.
No, la heroína. Entonces, es la heroína.
No, no, pero no.
La base es la misma.
La, o sea, sí, claro.
López, es un opiáceo.
Sí.
Este, lo que pasa es que, claro, que también es peligroso. Y me llamó mucho la atención en lo que vos mencionabas. Como los chinos estaban hasta la.
No, no, claro, pero nada más que la sociedad china.
Maderos de
oro. Claro.
No, no, la sociedad china dice que claramente eso le está matando a su población, de que le está sacando de circulación a gran parte de su población activa, de que estaba llevando un estado de indolencia y de creciente agonía a millones de personas, y que eso había que cortarlo. Muy bien. El importador británico, por decir una forma, por no decir narcotraficante, pierde el los cargamentos, no es apresado, no es ajusticiado, retorna a Londres raudamente y pide de que se le ampare en su derecho al libre comercio. De que había una población nativa inferior en todos los sentidos que no dejaba que ingresara su mercadería libremente, y ya no era un problema de impuestos, era que no lo dejaban trabajar al señor. Por ende, la reina Victoria entiende que obviamente es un planteo totalmente lógico y pertinente, y manda la armada británica, que ya que estaba, como era una nación civilizada, concurre con el apoyo de las otras naciones civilizadas.
O sea, la reina Victoria.
Claro, va desde Alemania
la
hasta
Pablo
Estados
Escobar.
Unidos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bombardean poblaciones civiles indefensas.
Bien.
Tecnológicamente muy superior al armamento occidental, y arrasan con esas ciudades hasta que los chinos logran entender lo obvio, que uno, no podían enfrentarse militarmente, y dos, mejor transar, generar una esfera de anclaje a las potencias occidentales. Entonces China hace una estrategia que es que el 90% de China de alguna forma estaba básicamente vedada a los occidentales, el 10% de los lugares claves estaban en manos de los occidentales, los puertos, las ciudades.
Hong Kong,
sí, ahí está, parte. Claro, sí, sí, obvio. Entonces está, le dan todo un sector en Pekín, en Shanghái, Cantón, bien. Volvemos a Japón. Están enfrente al mismo dilema. Hay un precedente raro, que yo se lo estaba diciendo a Marcelo, que es de que esta situación de que las potencias coloniales, imperialistas, le plantean ultimátums a diversos países, funcionó así durante toda la mitad del siglo XIX. Hay solamente en tres lugares donde las potencias occidentales tienen que retroceder, aunque sea momentáneamente.
¿Cuáles son?
Muy interesante para verlo en el mapa. Uno, increíblemente, es en el Río de la Plata. Es la famosa batalla de Vuelta Obligado, que en el 1860, más o menos, por esa época, hasta el 50 y el 60, a Rosas se le hace una enorme presión para que deje circular a la flota francesa e inglesa por los puertos de Río de la Plata, Paraná, Uruguay, hacia el norte, hacia el interior de América Latina. Rosas dice que todo bien, pero yo te voy a poner impuestos porque tengo que proteger mi industria local. Los ingleses y los franceses consideran que eso es obviamente impertinente, le dicen que van a pasar porque vienen con una flota de guerra y atrás los barcos con mercadería. Rosa es lo que hace, una estrategia criolla bastante interesante, es que en el río Paraná pone batería de cañones en los costados y cadenas atravesando el río. Resultado, vienen las potencias europeas, arrasan a cañonazos al ejército rosista, pero cosa curiosa, no pueden pasar. Y llega una situación de empate militar, de desastre numérico, porque fue el tipo de guerra de Vietnam, morían 100 de un lado, uno del otro, porque fue una relación espantosa. Fue una masacre de argentinos. Pero el hecho concreto es que los barcos franceses e ingleses no pudieron pasar y tuvieron que bajar sus banderas.
Claro.
Y lo asumieron como una derrota coyuntural. El siguiente lugar es Afganistán. No sé si les suena.
Por supuesto.
En Afganistán, misma situación.
¿Qué potencia contra
Inglaterra? Se le ocurrió, ya que tenía la India, ya que se había conquistado todo el sudeste, básicamente asiático, con los franceses.
Le faltaba esa figurita.
Le faltaba esa área.
Podrían expandirse un poquito más.
Ver, ya tenían lo que actualmente era Pakistán. Tenían la India, Pakistán, básicamente con muy pocas bajas.
¿Esto es toda la Reina Victoria?
Claro. Y eso también está muy ligado con la literatura. Porque ahí vos tenés un tipo maravilloso, que es el traductor de las Mil y Una Noches, Barton, que es el agente de la reina Victoria, que controla todas estas movidas, por ejemplo, en los países musulmanes, y que incluso estuvo supervisando la guerra de Triple Alianza acá. Estuvo en Montevideo, porque Montevideo era el puerto favorito de ellos para traer las mercaderías y el pertrecho para la guerra contra Paraguay. El caso de Afganistán es fascinante desde el punto de vista conceptual. Entra un ejército británico, expedicionario, para sojuzgar a esas tribus beduinas que obviamente estaban mal armadas, mal entrenadas, inexistentes, no existía estado, no existía nada. Los tipos empiezan a avanzar decenas de kilómetros, decenas de kilómetros, decenas de kilómetros, muy lejos de cualquier lugar de abastecimiento, y en medio de la nada, en un desfiladero, todas las tribus nómades afganas se habían congregado y los atacan por sorpresa. Los hacen puré a los británicos, increíblemente. ¿Por qué? Por una temática de conocimiento del lugar.
¿En qué año fue esto?
También en el año 1860.
Una guerrilla típica.
Sí, sí, 1860 también. Pero es el mismo momento de Japón, China.
Porque estoy pensando en Erich Hoffman.
Sí, claro.
1875, 1914, esta es la era del capital, entonces.
Claro, sí, sí.
Pero
este es el imperialismo en su.
Y la era del imperio tienen mucha coincidencia. Este es el imperialismo introspectivo de segunda mitad del siglo.
Llegando con el ejército y a otra historia,
¿no?
Sí. 19. Sí. Mitad del siglo XIX. Los afganos, en algo realmente interesante desde el punto de vista de estrategia, dejan solamente un británico vivo con el caballo impecable.
Volvé y contá lo que pasó.
Exactamente.
Qué bien.
Guerra psicológica. Entonces, el tipo vuelve a lo que vendría a ser Pakistán, entero, sin ninguna herida. Dice, hay una buena noticia, yo estoy vivo. La mala noticia es que todos se acuerdan del ejército que venía conmigo.
Esa táctica es clásica, lo usaron varios para intimidar al enemigo. Mandar a uno y que cuente lo que vio.
Ahí está.
O mandar a un caballo con una cabeza.
Pues. Ahí está. Y en el mismo resultado muy similar es en lo que hoy en día sería el sur de Sudán. Que las poblaciones árabes se llaman a la rebelión con un Mahdi, con una especie de profeta, que llama a una guerra contra los infieles, que son cosas curiosas los británicos. Y los británicos, ahí hay una famosa batalla, que es la de Jartum, un general británico que supuestamente se las sabía todas y que dijo, esto lo resuelvo en 2 días. Bueno, en una semana fueron los sudaneses los que le hicieron puré a él. Pero bueno, todo esto es como introducción, que está la armada de Perry en los puertos japoneses con este ultimátum. La sociedad japonesa, la primera opción que opta es armar un ejército. Salir corriendo a modernizarse en un año. Hay un segmento que lo logra, más o menos, logran algunos ejércitos locales, porque era básicamente un país muy feudalizado, muy fragmentario, que sí tenía una estructura monárquica más simbólica que real.
Ahí están los shogunatos.
Exactamente. Es el periodo previo a Meiji. Que es el proceso que ahora vamos a ver de
modernización.
Entonces, llegan, vuelven los norteamericanos y en términos reales habían logrado organizar un pequeño ejército y un barquito de guerra a los japoneses. Entonces, no era viable el enfrentamiento. Entonces, lo que vendría a ser la especie de primer ministro se aviene de mal modo a firmar lo que se llama un tratado de desigual comercio. Y no es un chiste.
O sea, ¿tratado de desigual comercio?
Claro, porque lo hace. Entre básicamente Japón, Estados Unidos, pero luego lo hace con Alemania, con Inglaterra.
Es igual comercio.
Claro, entonces a cada uno hace lo mismo que los chinos. Que a cada potencia occidental le dicen, bueno, yo a vos te doy tal cupo y al otro le doy un cupo distinto. Porque ellos ya intuyen, y acá vienen las cosas que van después generando la mitología sobre lo que son las cabezas con civilizaciones milenarias. Los tipos se dan cuenta que en ese momento es imposible el enfrentamiento. Que en algún momento esta situación se puede revertir.
Los van a correr.
Se va a revertir si no tenemos un frente unido en frente, cosa curiosa. Si es un frente fragmentable. Entonces, lo que sí pasa es que hay un proceso absolutamente e increíblemente paralelo, aunque parezca un chiste, a las guerras acá en el Río de la Plata entre unitarios y federales. Entre europeístas y criollistas. Lo que pasa en Japón es que, y eso es lo que va a dar toda esa saga de historias medievales, de feudales, de samuráis, y que va a llenar decenas de libros y de películas, es que hay un segmento de la sociedad japonesa que ha afincado en sus tradiciones más feudales y primitivas, dice no al, a las potencias occidentales. Y hay un sector japonés que dice, bueno, no, mirá, esto es así, esto es el progreso, esta es la globalización, bueno, esto es así, vos empezá...
Ese proceso también uno lo puede ver, por ejemplo, en Estados Unidos. La guerra de secesión es eso. Es el sur mucho más tradicionalista y un norte mucho más industrializado. La revolución industrial fue un proceso muy fuerte que cambió paradigmas y, claro, algunas estructuras que ya preexistían tuvieron sus peros.
Y todas esas estructuras afincadas a lo agrario son arrasadas más allá de todos los actos heroicos increíbles.
Claro.
Hay...
Bueno, por ejemplo, una cosita que te quería comentar. Hablabas un poco de la moral de las tropas. La guerra de secesión norteamericana, pese a estar mal armado, el ejército del sur la comienza ganando porque justamente tenía algo por qué luchar. Y no era necesariamente si hay esclavos o no hay esclavos.
No, no eres.
Era una sensación mucho más de pertenencia, de que los tipos tenían una razón clara para pelear.
Sí.
Y los luchaban por una cuestión mucho más de cultura que una cuestión más de... no sé, de industria.
En realidad, la guerra de secesión, en su nombre lo indica, es el derecho que tenés en un estado que unos entendían como una federación y otros como una confederación, claro, a irte si no te gustaba.
Y tener tu legitimidad y tus
ahí
normas.
Está. Entonces, los del sur, y obviamente nada más alejado de mi visión ideológica al salir a defender la causa sudista, porque está relacionada intrínsecamente con la esclavitud, es de que ellos lo que plantean en primera instancia es que ellos quieren salirse de la confederación. El norte le dice no, vos sos nuestro próximo mercado. De hecho, para ver cómo fue tan así, hay 4 estados esclavistas que se declaran neutrales en la guerra de secesión. Que es Kentucky, Delaware, los estados Maryland, que son los estados que están arriba de la ciudad de Washington. O sea, Washington estaba enclavado en una zona esclavista. Hasta el día de hoy, si vos vas a Washington, la población es básicamente negra. Era una zona sureña. Pero esos estados declaran de que ellos son neutrales en esa discusión.
Porque
legal.
No les convenía.
No les convenía.
Pero bueno,
volvemos a Japón.
Entonces, está bueno lo que decís porque es un aire de la época. Era algo que se daba en muchos lugares.
Entonces,
en Japón también sucede esto.
Los samuráis,
que eran como la élite guerrera
de ese Japón rural.
Ahí va. Y más tradicional.
Se van refugiando en el norte de Japón y logran armar hasta una república. O sea, vos date cuenta que es loco, ¿no? O sea, unos samuráis armando una república que los tipos, en las últimas batallas, parece que es una cosa totalmente delirante, porque las fuerzas imperiales, bancadas por Occidente, eran superiores en términos armamentísticos, en términos logística y hasta en número. Los terminan arrasando en una batalla absolutamente épica para la literatura y para hacer una película, en que los tipos quedan 60 y terminan haciendo una carga desesperada, sabiendo que van a la muerte, frente a las ametralladoras.
Claro,
cuando sus líderes ya se habían suicidado en el mismo ritual de Mishima. O sea, en el que ellos hacen el harakiri y le piden a su amigo que lo decapite. Que Mishima, es una
versión... escritor que de
ahí está.
Vamos a hablar.
Sí. Entonces,
pero escritor de la mitad del siglo XX.
Claro, pero nada más que todo esto es en realidad para ir viendo cuando vos te vas acercando a ese Japón de fines del siglo XIX, arranca un torbellino de hiperindustrialización en 50 años y de que acá nunca más se discute nada.
Hubo un proceso de industrialización muy violento, muy extraño.
La sociedad japonesa, eso uno lo va a ir viendo después en autores que son los raros, los casi los malditos de ellos, como Kobe Abe, es un tipo que siglo XX, fin del siglo XX, el tipo es totalmente... Lo lees casi como si fuese una onda, un Kafka. Es el individuo angustiado en una situación casi surrealista, nada que ver con la literatura habitual japonesa más tradicional, en la que lo importante es la sociedad, el individuo queda muy subrogado, etcétera, y que habitualmente vos, gran parte de la literatura japonesa tiene una muy fuerte impronta conservadora de pasar todo ese mensaje shintoísta que es muy parecido al de los protestantes de disciplinamiento social. Entonces vos tenés una sociedad que en 50 años los tipos quedan totalmente aplastadas las, lo que podría ser las subversiones frente al modelo central, con una enorme apertura hacia Occidente, y que los tipos creen de que ellos, esa tecnología, le van a cambiar el signo. Es una cosa interesante.
¿A qué te refieres con cambiar el signo?
Ahí está. Los tipos, al contrario, que la tecnología puede llegar a otras áreas, a otras partes de la galaxia, del planeta, los tipos lo que hacen es de que ellos tienen un concepto que no se creen iguales al resto de las otras poblaciones, por ejemplo, asiáticas.
Ah, no, hay un componente racista.
Claro,
que
claro.
Es ahí está. Muy, entonces, muy fuerte.
Ellos van a tener una solución, pero aparte es aterrador cuando vos lees cuál es el paralelo. En España hay un tipo que se llama Primo de Rivera, que fue el fundador de la Falange Española,
sí, claro,
que es el tipo que dice de que basta de hablar de lucha de clases en España. La lucha de clases en España no existe porque existe Marruecos. O existe las Filipinas o existe
Cuba. Qué horrible. No existe porque hay alguien peor que nosotros.
Exactamente. Vos sos español. No me cuentes que sos campesino de Galicia o que sos un señorito de Andaluz. Eso no importa.
Sí, eso es un mensaje unificador horrible.
Mensaje unificador totalizante. Entonces, en Japón ese mensaje es dado en el sentido de que ellos van a tomar el control de las otras áreas, tipo Corea, ciertas áreas de China. Entonces, ahí vos empezás a ver una sociedad con un creciente mandato, no solamente nacionalista, sino que es un mandato de que, muy bien, nosotros lo logramos, en 50 años agarramos la tecnología de Occidente y ya le dimos una paliza a los rusos. Ya le damos una paliza a todas las razas que nosotros definimos como inferiores. Y eso va transmitido en un montón de otros autores de las formas más insólitas. Porque desde aquí, que todo lo que es Manchuria, o sea, el área de China que estaban sí, habitualmente ocupando los japoneses, pasa a ser una tierra de ocupación en la cual nacen varios escritores que van a ser después claves en el siglo XX, porque tienen toda esa contradicción. Porque hay un tipo que es interesantísimo, que es Yoshisaku Endo. Sí, que es el de Silencio Samurai. El tipo nace en Manchuria y se tiene que retornar a Japón, y la madre se había convertido insólitamente al catolicismo.
Algo ultra occidental.
Sí. Y entonces el tipo, si vos decís, ¿a quién se parece Endo? La herejía es decir que se parece a Graham Greene. El tipo tiene toda una literatura muy cercana a la vivencia de lo que parece un occidental, pero radicada ya, con todos los dilemas de un católico en una sociedad en la que el tipo es discriminado. Que obviamente, si vos en ese mismo tiempo está escribiendo un tipo como Akutagawa, que bueno, obviamente el tipo lo que escribe es el viejo Japón feudal. Los ideales de belleza del Japón feudal.
Que también eso me suena a Kawabata.
Claro.
Que es el, bueno, creo que fue el primer sí, Nobel que tuvo Japón.
Exactamente.
Que también tiene algo simbólicamente muy interesante, es cuando él va a recibir el premio Nobel, va vestido tradicionalmente como un japonés, claro, que no es menor. Porque justamente esa tensión entre la hipermodernización anabolizada por este modelo industrial propulsado por Estados Unidos, también tuvo una respuesta. La tradición también, de alguna forma, pudo existir, y uno lo ve. Hay autores de Japón, por ejemplo, Mishima, sí, Yukio Mishima, que tipo casi derecha o de derecha,
no,
directamente.
No, totalmente, totalmente derecha.
Pero también a su vez hace una literatura que es increíble. Entonces uno no se puede esperar ese tipo de discurso, porque es una tensión muy fuerte y fue muy violento para ellos.
Sí, y lo fabuloso es que, por ejemplo, vos, Murakami.
Murakami no lo he leído, es uno de los que me queda.
Murakami, uno de sus referentes literarios, si al tipo le preguntas rápido, ¿qué escritor te gusta a vos?
A ver, ¿quién le gusta?
Raymond Carver.
Raymond Carver.
¿Ves? Entonces, y el tipo...
Esa cosa me da peso.
Claro.
Pesadumbre.
Totalmente fatalista, de algún modo. Pero ¿qué pasa? El tipo, casi todos los temas que tiene... Por eso en Occidente es tan popular. Cosa curiosa.
Eso occidental, en cierto sentido.
Es que el tipo en realidad tiene una sensibilidad muy marcada por autores anglosajones, claro, norteamericanos. escribe muy con este paradigma, con estrategias muy cercanas a lo que podríamos definir con la posmodernidad, con el elemento del surrealismo.
Que a su vez, ¿qué libro nos recomendás de Murakami? Porque por
vos no sé. Sabés que hay un libro que es.
Yo te puedo recomendar uno.
¿Cuál?
Hay uno que me. Una, como una, no, no es una. No es, no es romántico en sí, pero. Se llama Al Oeste del. Sí. Ay, no me. Al sur de la frontera, al oeste del sol o algo así, me parece que se llama.
Sí, a mí el que me gustó es El Pájaro que da cuerda al mundo.
Ese es el más conocido. Tokyo Blues también tiene uno que se llama.
Sí, Tokyo Blues.
Al sur de la frontera, al oeste del sol, sí.
Está el del carnero salvaje, que ese está muy, muy loco. Ahora tiene dos insólitos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de correr? Porque el tipo es maratonista. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de escribir? Porque se mandó un manual de escritura.
¿Ya qué?
Sí, claro. Tipo cabeza muy occidentalizada, o sea, ya no es casi la literatura japonesa que uno presupone.
Claro, porque cuando uno lee a Kawabata, por ejemplo, tiene la sensación de que está ante algo muy distinto a lo que uno está acostumbrado.
Hay
una maravilla.
Un tipo de cruce raro.
Muy distinta.
Claro. Hay un tipo de cruce raro que es Ishiguro.
Ishiguro no lo he leído.
Que el tipo, en realidad, nace en Nagasaki. Nace en Nagasaki a los 2 o 3 años de la bomba atómica. O sea, es una familia que vivía en ese lugar.
Tenía radiación en sus venas, se puede decir.
Cosa insólita, la familia, pues, ¿sabe? Por razones de trabajo o lo que fuese, emigran a Londres. Y entonces el tipo tiene una educación británica. Es una especie de Hanif Kureishi, pero del Japón. Es un tipo de los dos mundos. Entonces es el que hace los restos del día. Es el que hace cuando vamos huérfanos. Y el tipo, en realidad, el tema, ese bicho que a mí me parte la cabeza, es el fascismo cotidiano del siglo XX.
¿Fascismo cotidiano del siglo XX?
Sí. Entonces, ¿qué pasa? No la novela política, sino que, por ejemplo, en los restos del día es...
Es más micropolítico.
Claro, es familia británica, la aristocracia, en el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, totalmente simpatizante del eje, totalmente simpatizante de los nazis. Es la historia de ese mayordomo en ese ámbito totalmente asfixiante con institutriz. Vos lo podés leer en clave de amor frustrado, ¿tá? Entonces vos decís, pa, es una onda tipo Kawabata, otra desgracia de amor, ¿no? Amor imposible. O una brillante análisis de lo que es el fascismo, exactamente en eso, en la micropolítica. Todos los actos, hay una escena dantesca que es que el padre de ese mayordomo también estaba al servicio y muere. Pero el tipo no suspende su trabajo de alcanzar el té porque se le está muriendo el padre. Totalmente. Entonces, esa cosa en la que solamente lo único que es válido es la autoridad, el poder, ¿no? Ya no hay espacio para el ser humano.
Al pasar mencionaste un hecho no menor en la historia de cualquier nación. Japón es la única nación que sabe lo que es que te tiren dos bombas atómicas.
Sí.
Y aunque uno piensa en Japón como una tierra de prosperidad hiperproductiva, esto no siempre fue así.
No.
Hay un libro muy bueno de Yukio Mishima que se llama La vida a través de una máscara, que muestra un poco la atmósfera de lo que era ser bombardeado y lo que es que te tiren dos bombas atómicas, que por más que estoy reiterándome, es algo que es un horror.
¿Sabes?
Que ellos vivieron y que te debe ser muy nihilista frente a la vida.
Hay unos anime que tienen recreaciones de lo que son el bombardeo, que es espeluznante, el nivel de detalle que este
grupo
se emplea en el dibujo de esas escenas.
¿Cómo se llama?
Voy a buscarte
buscarlo,
el nombre.
Sí. Nada más que el manga se desarrolla en ese contexto. Es...
En manga nos referimos a la escritura de cómics.
De cómics.
Que le quiero adelantar algo y a la gente también. A partir del martes, todos los martes, vamos a estar con el Club del Cómics hablando de cómics con gente que sabe de cómics. ¿Qué te
fabuloso,
parece? Eso es hermoso.
Fabuloso.
Se lo quiero contar porque le voy a trasladar esta duda que usted me acaba de decir.
Vos sabés que hay un elemento que para la sociedad japonesa es...
¿Tenemos el nombre?
No, pero te quería compartir.
Búsquelo. No, si no, no.
¿Sabés qué? El elemento clave...
Sí, lo busca la gente. ¿O tiene un video? ¿Cómo se llama el video?
Por el video este Hiroshima Atomic Bomb Cartoon lo encontrás,
Hiroshima Atomic Bomb Cartoon, ahí pueden ver estas cosas horripilantes que muestran un poco lo que hablábamos de la bomba atómica.
Japón ya estaba derrotado militarmente. Dale. Ya estaba derrotado militarmente en el momento que se tiran las bombas atómicas. Ya es clarísimo de que no es para doblegar a Japón, sino para disciplinar a Rusia, que no tenía en aquel momento la bomba atómica. Es una acción, es la primera gran acción de la Guerra Fría, que Fría creo que tenía poco. Y la sociedad japonesa, a partir de ese momento, tiene una contradicción increíble, que es que debe ser una sociedad más monolíticamente pro-norteamericana que existe en el planeta, paradójicamente. Y hace algunos años vino una socióloga de origen brasileño-japonés,
porque también Brasil ha recibido mucha inmigración.
Y entonces, en una conferencia saltó el tema de, bueno, ¿por qué los japoneses eran tan gregarios, tan poco rebeldes, etcétera? Y la tipa le empieza a dar una rabia total la pregunta, porque dice, no, ustedes no entienden. Hay una enorme tradición de rebelión en la sociedad japonesa. El tema es cómo ha sido la represión a esos mínimos intentos. Entonces, los muchachos que trataron de evitar Fukushima, porque las primeras centrales nucleares en Japón fue muy resistida por la población civil, por una razón obvia, porque ellos habían visto lo que era el bombo atómico. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como el mandato es de disciplinamiento, lo único que hicieron fue tenderse sobre las rutas, las personas, para evitar que pasaran los camiones.
Bien.
El ejército japonés, con apoyo de los norteamericanos, lo que hicieron fue, a cada ciudadano japonés que lo encontraron en esa situación, le dio 25 años de cárcel inescarcelable. O sea, los tiraron por cuarto siglo de afuera de la cancha. Y es por eso que la sociedad japonesa quedó disciplinada de ese modo. Pero lo interesante es que cuando vos vas viendo toda esta retahíla de autores, es la enorme pluralidad que tiene la sociedad japonesa, que ningún juicio que vos hagas sobre la sociedad japonesa va a ser cierto de alguna forma, porque vos tenés desde Mishima hasta Kawabata, desde Kensaburo Oe, que tiene todo un viaje totalmente torturado sobre lo que ha sido la paternidad espantosa de suya, y es eso la enorme riqueza de la sociedad japonesa.
Bien, una sociedad sin duda muy compleja, que tiene esta gran tensión. Aparte, sumaste ahí el tema de la represión, de los intentos. Siempre nos llegan noticias muy extrañas de cosas que suceden en Japón, y también es una tierra muy remota, pero todo este conjunto de autores sirven para hacerse una imagen de lo que es uno de los lugares más fascinantes que tiene la tierra, y una literatura que de las literaturas nacionales a uno como uruguayo le aporta un montón, porque es muy distinta, tiene una manera de ser, un minimalismo, un gusto por la belleza que realmente es desorbitante. Jorge, te agradecemos, nos vemos el jueves que viene.
La tarde.